Volvemos a hablar de ley de lobby. A propósito de un ejemplo que surgió en Chile hace unos días y me compartía el doctor en economía Seba Fleitas, y de la ley de lobby de Chile, ¿no? Que tiene 10 años ya. Recién leíamos alguna de las bases más sencillas y fáciles de comunicar, ¿no? Que son las que la propia ley pone en pantalla, en la home, para que la gente entienda de qué se trata una ley de lobby. Después les ponemos el link, pueden ir a la ley de lobby en Chile. Bueno, pero a partir de esto que pasó en Chile, que se publicaron una serie de reuniones que tuvo el gobierno chileno con autoridades chinas y empresarios chinos, Seba vuelve con ese ejemplo del país chileno trasandino de una ley que tiene 10 años y también con una idea por qué cree que una regulación en el tema sería buena para Uruguay. Seba Fleitas, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien. Bueno, esto que me contabas, después lo explicás un poco más, pero salió publicado y lo pudo ver todo el mundo porque es una de las obligaciones que tiene esta ley en Chile, que se dé difusión de esas reuniones, no solo que se registren.
Sí, exacto. Chile es uno de los países que tiene regulación del lobby, de los muchos países que a esta altura tienen regulación del lobby. Y a partir de esta declaración de las reuniones que habían tenido los jerarcas, aprovechamos para conversar un poquito sobre el porqué, o insistir un poquito por qué es necesaria pensar una ley de lobby en Uruguay.
Recordemos los principios básicos, los comentabas hace un tiempo, pero por las dudas, ¿no? ¿Qué es el lobby, para que se entienda?
Sí, comencemos por recordar que el lobby es una gestión o una actividad remunerada ejercida por personas naturales o jurídicas, o sea, también puede ser por empresas que tienen este objetivo, que tiene por objeto esta gestión o actividad remunerada promover, defender o representar los intereses de particulares de algunas empresas o personas, y que busca influir en las decisiones que hacen las autoridades o funcionarios en el ejercicio de sus funciones. ¿Sí?
Bien, es una actividad legítima en estos países que está regulada, no quiere decir que esté prohibida.
Exacto, sí. Esto es bien, bien importante. El lobby es una actividad legítima que no es mala de por sí, ¿sí? La existencia de actividades de lobby por distintos intereses genera potencialmente más información y, por ejemplo, acceso a estudios que no estarían disponibles de otra forma. Si en esta idea que tenemos siempre de hacer o de basar las políticas en evidencia, entonces el lobby puede ser bueno para eso, generando información. Si hay lobby a favor de posiciones distintas, o sea, diferentes grupos tienen lobby por diferentes posiciones, entonces esto es muy bueno, ya que se generan estudios que tienen diferentes puntos de vista, que permiten a los hacedores de política disponer de buena información, de buenos estudios, que tienen diferentes visiones, supuestos, y muchas veces distintas conclusiones, ¿sí? Entonces esto es como bueno a la hora de pensar la política basada en evidencia, las políticas públicas basadas en evidencia, pero la necesidad de regular el lobby viene por el lado de hacer más transparente para la sociedad cuáles son los potenciales conflictos de intereses que pueden tener los autores de los estudios, ¿sí? Todos en nuestra actividad profesional, sobre todo los profesionales liberales, tenemos conflictos de intereses y no hay problema con eso, pero es importante que la sociedad esté consciente de esos conflictos de intereses, ¿sí? Estos conflictos de intereses per se no tienen por qué afectar los estudios ni los puntos de vista, ¿sí? Pero, sin embargo, es importante que los ciudadanos y las ciudadanas y los hacedores de política tengan la información de estos posibles conflictos de intereses a la hora de entender la discusión, de dónde vienen, qué supuestos se toman, qué conclusiones se llegan, ¿sí?
Una buena forma, y ahora estamos en el ejemplo de Chile, pero obviamente hay más regulaciones en el mundo, como decías vos, en muchos países, es conocer quiénes se reúnen, cuándo se reúnen, por qué se reúnen con autoridades.
Exacto, sí, eso es una muy buena forma. Pensemos, por ejemplo, en la discusión que se da en Uruguay siempre sobre las grandes inversiones y los acuerdos que se hacen con las grandes inversiones. La ley del lobby o la regulación del lobby es buena en general para que la sociedad esté al tanto de las negociaciones que se van dando con estas empresas, ¿sí? Típicamente, las leyes de regulación del lobby regulan que la información sobre las reuniones, la ocurrencia de estas reuniones, que están teniendo los miembros de gobierno y las empresas, se explicita en un registro. Típicamente hay páginas oficiales de la ley de lobby o registro de lobby, donde todos los meses o bimensual, depende del país, se anuncian las audiencias que tuvieron los funcionarios afectados, ¿sí? Por poner el ejemplo este que estabas planteando vos, Joel, gracias a la ley de lobby que existe en Chile, que tiene el registro donde se listan las audiencias de los funcionarios afectados, la sociedad chilena está al tanto de que el gobierno, en particular el Ministerio de Economía y el Ministro de Economía, está negociando con distintas empresas chinas, ¿sí? Por poner algunos ejemplos, las reuniones fueron con autoridades de los ferrocarriles chinos, con la biotecnología y con una empresa muy grande de litio de claro. China, que se llama la Tianqi Lithium Company, que básicamente está estudiando la estrategia del litio, ¿no?
Sí, claro. Bueno, ahí tenés una cantidad de información, por lo menos en lo básico, de qué quieren, por dónde van y quiénes son los que se reúnen. Después, claro, no es que tengan que transparentar todos los detalles de esa reunión.
Exacto, sí. Por ejemplo, con esta ley de lobby de Chile nos permitió saber que en la reunión con Sinovac, que es la empresa que sí. nos dio también en Uruguay las vacunas para el COVID, fue el 12 de marzo a las 11 de la mañana en el despacho del ministro de Economía, y que además del ministro y el CEO de la compañía, o sea, el gerente general de Sinovac estaba ahí, lo cual habla de que la reunión era relevante, porque obviamente el gerente general de la empresa no puede ir a todas las reuniones, pero a esta fue. También participaron la encargada de desarrollo de nuevos negocios en Latinoamérica, el encargado de negocios internacionales de Sinovac, un abogado y director de operaciones de Latam, que en principio era una persona de origen chino, pero que no trabaja para Sinovac en principio, sino que trabaja para Latam, que es la aerolínea chilena, y la encargada de relaciones públicas de Latinoamérica de Sinovac y la directora regulatoria del Ministerio de Salud Pública de Chile, ¿no? Entonces, obviamente, como decías vos, la ley de lobby genera información sobre quién se junta y por qué tema. No nos dice exactamente qué trataron, ¿sí? No hay una minuta de la reunión ni cuáles fueron los motivos. Y esto es obvio, digamos, porque tampoco, digamos, estas reuniones obviamente son privadas, se discuten muchas cosas. Pero yo creo que tener esta información es importante para entender que hay negociaciones y quizás entender otras políticas que pueden estar asociadas a esta política central, ¿no? De la biotecnología, ¿sí? Es importante tener idea en qué se están juntando los funcionarios, con quién se están juntando y para qué, ¿no?
Claro, y con quién se están juntando tiene muchas veces relevancia porque van y vienen de un lado y del otro del mostrador. Con Guzmán Morales hemos hablado varias veces, Alemania tiene regulada la ley de lobby, también la tiene la Unión Europea, pero se ve funcionarios de gobierno alemán, por ejemplo, que se trasladan a Europa a ser lobistas, van, vienen, por lo menos para que la información esté transparente y la gente sepa, bueno, esta persona estaba en el gobierno, ahora está acá, ahora volvió.
Sí, tal cual. La regulación del lobby nos permite también controlar lo que en economía o en regulación le llamamos, la puerta giratoria, ¿sí? Y la puerta giratoria es una situación en la que los funcionarios se desempeñan por momentos como legisladores o reguladores y en otros momentos como empleados o lobistas de las industrias afectadas por la legislación y la regulación, ¿sí? Uh-huh. En algún sentido, la metáfora es bien clara, ¿no? Están como pasando por una puerta giratoria de un lado y del otro. Ojo, en general tiende a pensarse que este tipo de situaciones puede generar una relación poco saludable entre el sector privado y el gobierno, basada en la concesión de privilegios recíprocos en detrimento de los países, ¿no? Está como el miedo que uno tiene de que esto le haga mal a los países al final del día y que pueda conducir a una captura regulatoria donde los funcionarios terminen haciendo regulación para favorecer a las empresas privadas que serían como sus empleadores en el futuro, ¿no? Esto es como el peligro, sí, claro, que tiene este tema de la puerta giratoria, ¿no?
Claro, pero no siempre es así, obviamente.
Exactamente. El tema con esto, por eso no se puede prohibir, digamos, simplemente, es que esta situación no es trivial de analizar, ¿sí? Los gobiernos pueden contratar profesionales que se han desempeñado en la industria por muchos motivos, ¿sí? Por un lado, porque tienen experiencia e influencia en el sector privado. Entonces esto es bueno, básicamente, que es traer como la experiencia que ya han acumulado, su influencia, sus conocimientos, sus contactos. También, obviamente, los pueden contratar para obtener apoyo político, donaciones y respaldos de estas empresas, y esta es la parte que es un poco preocupante, ¿no? Y la industria es lo mismo. Cuando uno piensa en la industria puede contratar personas que se han ocupado en puestos gubernamentales por distintos motivos. Por un lado, porque tienen mucha experiencia con las regulaciones, que obviamente las personas que trabajan ahí saben mucho de cómo está la regulación exactamente, claro, qué ley, qué decreto. Pero por otro lado, también podrían buscarlos para tener acceso personal a funcionarios gubernamentales, aquellos que se quedan trabajando, y obtener información privilegiada, ¿sí? Lo que queremos decir acá, por eso no se puede prohibir esto de la puerta giratoria de una, pero sí hay que mirarlo con atención, y nosotros creemos que la regulación del lobby ayuda con esto, al menos al hacer transparente este tipo de movimientos de puertas giratorias, ¿sí? Que muchas veces ni siquiera nos enteramos. No son necesariamente malos, pero es relevante que la información lo sepa porque sí pueden generar problemas, ¿eh?
Bien, cerramos para dar algunos otros puntos o motivos fundamentales por los cuales un proyecto de ley de lobby o una discusión sobre una ley de lobby puede ser interesante en Uruguay justo en año de campaña y financiamiento de los partidos políticos.
Sí, totalmente. Regular el lobby es fundamental también a la hora de pensar en el financiamiento de los partidos políticos, incluso para entender cuál es el financiamiento de los partidos políticos, ¿sí? Saber qué empresa está contribuyendo con qué campaña política. De vuelta, las empresas aquí tienen legítimos intereses y en busca de estos legítimos intereses realizan lobby, contribuyen a las campañas políticas y otras cosas. O sea, todo esto está bien. En principio lo que tenemos que tener es una regulación de financiamiento de los partidos políticos que determine si se permite a las empresas hacer donaciones o no. Claro. Pero si la ley lo permite, esto es completamente legal y legítimo. No hay un problema de legitimidad ni con el lobby ni con el financiamiento de esta forma. Sin embargo, en un contexto de cercanías, que además es típico de Uruguay al ser un país chiquito, esto nos impone la necesidad de una mayor vigilancia sobre la situación del lobby, sobre la situación de la competencia en los mercados, sobre la situación del financiamiento de los partidos políticos, que nos permita ser más transparente y democrática la situación, en especial a la hora de pensar en los aportes de la financiación de los partidos.
No toquen nada.
Ley de lobby, algo del ejemplo de la ley de lobby chilena que ya tiene 10 años. Pueden ir a la página de la ley de lobby chilena, es bien fácil, es leylobby.gov.cl y ahí tienen mucha información accesible, es información justamente para transparentar a la sociedad. Decía Seba Fleitas en su columna a propósito de la validez de una discusión sobre la ley de lobby en Uruguay que el financiamiento de los partidos políticos es un tema y sin duda que lo es. Ahora, me comentaba José, se está discutiendo en el Parlamento una ley de juego online donde hay muchos nombres y apellidos de personas jurídicas, ¿no?, que están en juego ahí y que financian también campañas.
Este proyecto de ley es un buen ejemplo de cómo los políticos toman decisiones que afectan a las empresas que financian su propia campaña. Un ejemplo es el de juegos online, que está en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda, tiene media sanción. Hoy el juego es online en Uruguay, es legal, es monopólico. Hay una única plataforma que da ese servicio, que es la banca, su presidente Roberto Palermo, que además es presidente de Habitat, y que Habitat ha financiado campañas electorales de Partido Nacional, del Partido Colorado y del Frente Amplio en las elecciones pasadas. Y, por ejemplo, financió la campaña, aportó a la campaña de Rodrigo Blas a la intendencia de Maldonado. El proyecto de ley que surge del Poder Ejecutivo desmonopoliza este mercado y habilita a las empresas que tienen autorización para ofrecer casinos físicos dar el servicio de plataformas online. Esto beneficia directamente a Codere, que es una cadena internacional que es propietaria en Uruguay de Carrasco Nobile y de Hípica Rioplatense, ambos aportantes al Partido Nacional en la campaña electoral.
Bien, acá José no está hablando, Seba, de nada ilegal, pero estas cosas se transparentan poco, ¿no? Y estas discusiones con nombre y apellido, visitas, charlas, reuniones, se transparentan poco.
Sí, exactamente. Acá no decimos que nada de eso sea ilegal en el marco de la legislación vigente. Después hay toda una discusión de vuelta de si deberíamos permitir a los privados que financien las campañas políticas o no. Pero condicional en la ley que tenemos actualmente, nada de eso es ilegal, pero sí es mucho más democrático y transparente, en nuestro punto de vista, que estas cuestiones se pasen hacia la sociedad y que la sociedad las incorpore en el debate democrático, ¿sí? Que de otra manera, cuando no tenemos una ley de lobby, cuando no tenemos una ley de financiamiento de partidos políticos clara o reportes, es mucho más difícil poder entender todo este tipo de entramados, ¿sí?
En este mismo proyecto de ley entró otro jugador con el tratamiento parlamentario, que es el Grupo Cipriani. El Grupo Cipriani, yo me fijé en las rendiciones de cuenta de los partidos políticos, no tiene ninguna aportación, o por lo menos no figura ninguna aportación a los partidos políticos, pero sí hubo un par de legisladores que propusieron un artículo, un cambio del proyecto de ley que beneficia directamente al Grupo Cipriani. De los otros grupos económicos sí tenemos información de que participaron del financiamiento de la campaña electoral. De Grupo Cipriani no, pero quizás si tendríamos una ley de lobby en Uruguay vigente, pudiéramos saber si el Grupo Cipriani se reunió con estos legisladores que presentaron.
O con autoridad del Ejecutivo.
Fue la comisión, es cierto, fue la comisión, así se ve, pero no sabemos si hubieron reuniones en ámbitos privados o por fuera del ámbito de la comisión parlamentaria.
Claro, exactamente eso que decías vos, José, de que cuando lo pensamos en el tema parlamentario y hay invitaciones a las comisiones, todo eso es público. De hecho, muchas veces las propias transcripciones de lo que dicen es público.
Bien. Bueno, Seba Fleitas, y una mirada, otra mirada más a propósito de una factible discusión de ley de lobby en Uruguay, alguien decía acá, pero ¿qué es lo que regulan? Solo informan detalles intrascendentes. Bueno, no informan la minuta como decía Seba, o sea, no es como una asamblea de copropietarios, no va a pasar eso, pero igualmente Seba consideraba que era importante, por eso sigue insistiendo en tener en Uruguay al menos esta discusión abierta de tener una ley de lobby.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.